con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco vuelve a alzar la voz por la paz en el mundo. Ana Huertas.
Cristina, ha sido durante el rezo del Ángelus de este domingo. Francisco ha realizado una nueva apuesta decidida por las negociaciones como vía para llegar a la paz ante las distintas guerras que asolan el mundo. Corresponsal Eva Fernández.
Una vez más, el Papa ha recordado con dolor los sufrimientos que atraviesan Ucrania, Palestina, Israel, Congo, implorando oraciones por el fin de las guerras.
El Espíritu Santo ilumine le menti dei governanti.
El Espíritu Santo ilumine las mentes de los gobernantes, les infunda sabiduría y sentido de responsabilidad para evitar toda acción o palabra que alimente el desencuentro y que apunte en cambio a una solución pacífica del conflicto. Se necesita negociar. Y hoy también Francisco ha rendido homenaje al franciscano español Manuel Blanco, fallecido en Roma, donde ha vivido durante 44 años confesando y dando consejo a tantas personas. Su recuerdo, ha asegurado Francisco, honra a tantos franciscanos que trabajan en la Iglesia de Roma.
Y más cosas, según las últimas informaciones que nos llegan, el presidente de Argentina, Javier Milei, se estaría reuniendo en estos momentos con el primer ministro socialdemócrata, durante su mandato, el canciller del gobierno alemán, Olaf Scholz. Manu Santas.
Tras su paso por Madrid, el presidente argentino ha continuado su gira europea visitando las ciudades alemanas de Hamburgo, donde ayer recibió la medalla de la Fundación Friedrich. El encuentro de hoy ha comenzado hace escasos minutos en la Cancillería Alemana de Berlín con el líder alemán Scholz, ante un clima de leve tensión que empezó el pasado lunes por la reacción del país germano a las palabras de Milei en contra del presidente del gobierno Pedro Sánchez y de su esposa Begoña Gómez. El portavoz del gobierno alemán catalogó las palabras de Milei de falta de gusto cuando se le preguntó. El encuentro de hoy será de aproximadamente una hora entre los dos mandatarios y sus delegaciones, y entre los temas sobre los que hablarán será la guerra de Ucrania, Israel y Gaza, y también sobre las relaciones que mantiene la Unión Europea con los países de Mercosur.
Y queda apenas una semana para que acabe el ultimátum que daba Pedro Sánchez al PP para acordar la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva más de 5 años caducado, ya lo sabes. El presidente del gobierno ha advertido a los de Feijóo que si no se renueva el órgano de gobierno de los jueces antes de julio, reformará la ley para quitarle el poder de hacer nombramientos. A todo esto, la dirección del Partido Popular ha mostrado a COPE su negativa a meter en el mismo saco RTVE o el Banco de España. Maribel Sánchez.
No intercambiamos jueces por banqueros. La renovación del Poder Judicial es tan importante que no puede incluirse en un totum revolutum con el que Sánchez quiere hacerse con los tribunales españoles. En declaraciones a COPE, la dirección del PP desvincula el órgano de gobierno de los jueces del nombramiento del gobernador del Banco de España, el Consejo de Radiotelevisión Española, la Comisión del Mercado de Valores o el de la competencia. Para empezar, ni el ministro Bolaños ni nadie del PSOE les ha comunicado oficialmente ese plan B que conocen por los medios. Y en segundo lugar, se niegan a saltarse los reglamentos de esos organismos públicos y con ultimátum incluido. Los populares ni siquiera se sienten intimidados por ese reloj que ha puesto en marcha Pedro Sánchez y confían plenamente en que la Comisión Europea no permita un cambio en el nombramiento de los jueces en el preciso momento, qué casualidad, dicen, en el que la mujer del presidente está siendo investigada y la trama de corrupción del caso Coldo sigue acorralando al PSOE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española afronta la última jornada de la fase de grupos sin nada en juego. Ignacio Suaga.
Y desde Alemania, ¿cuál es la última hora de nuestra selección? Elena Condis.
La selección vuela esta tarde a Düsseldorf. Por la mañana ha hecho carrera continua Nacho en un entrenamiento sin Ayoce Pérez. El seleccionador no va a forzar con el aún central del Madrid hasta este junio porque la próxima temporada jugará en Arabia. Mañana esperamos hasta 10 cambios en la alineación frente a Albania. Un partido intrascendente, solo repetiría Laporte. Recordemos las bajas de Ayoce, Nacho y Rodri, en su caso por sanción. Hoy, 8:45, rueda de prensa de La Fuente y de Navas, que va a debutar mañana. El miércoles conoceremos nuestro rival de octavos del próximo domingo en Colonia.
Por otro lado, hoy arranca la tercera jornada de la fase de grupos con un Suiza-Alemania y con un Escocia-Hungría. España, Portugal y Alemania ya tienen el pase para los octavos de final. Además, hoy a partir de las 6:30 de la tarde, Español y Oviedo se enfrentan por un puesto en primera para la próxima temporada. El conjunto asturiano llega con una ventaja de un gol en el marcador. Y en motor, Gran Premio de España a las 3 de la tarde. Norris saldrá desde la pole position, mientras que que Sainz lo hará desde la sexta plaza y Fernando Alonso desde la décima. Recuerda que puedes escuchar todo el deporte en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, aquí seguimos en la última hora, que es la mejor de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo has oído fijo. Alguien te ha dicho alguna vez, cuando uno ordena la casa, tiene ordenada la mente. Y claro, más de uno y más de una en estos días la tiene un poco descolocada, porque a lo largo del invierno, pues los armarios andan de aquella manera, los zapatos por su parte, los calcetines no te cuento porque tienen vida propia, siempre hay uno. Por otro lado, en verano surgen nuevos retos. Hay muchos señores y señoras que se tienen que meter a ordenar el garaje, el trastero, que empiezan a sacar esas cosas inauditas y enormes, las tumbonas, las sillas de la terraza, los adminículos de la piscina, y claro, aparecen las polillas, unas manchas que no se sabe de dónde, esas manchas de aceite, esas manchas negras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Pues vamos a remangarnos y a tomar buena nota de lo que nos cuente nuestra próxima invitada, porque Pía Nieto es organizadora profesional y autora de Manual para organizar tu casa. Pía, muy bienvenida.
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer estar siempre en tu programa.
Verdaderamente es otro reto distinto de orden y de limpieza el de esta época del año, ¿verdad?
Sí, ciertamente lo es, porque nos enfrentamos a limpiezas, digamos limpiezas profundas, y nos enfrentamos a la ropa, a otro tipo de ropa que normalmente durante el año pues no es así.
De repente hay que guardar edredones con manchas amarillas, hay que cambiar colchones que tienen todo tipo de manchurrones y, por supuesto, luego las lonas, esas cosas que tienen las sombrillas, que tienen las hamacas, que tienen las sillas de verano.
Exactamente. Normalmente es el mayor reto que yo enfrento durante esta temporada en la limpieza profunda, es esto que mencionas, es decir, las tumbonas con sus lonetas, las alfombras, las limpiezas especiales de la cocina, los estores, todo esto, y todo esto tiene que estar organizado en el tiempo, porque si no, realmente ponerte a ello de golpe es prácticamente imposible. Y luego me parece también importante de cara a los oyentes es saber cómo se cuida, se limpia cada una de estas zonas que hemos mencionado. Y luego la segundo reto es cómo conseguir lavar la ropa y guardar nuestra ropa muy bien para que no venga la temida polilla que aparece.
La polilla, que por cierto, sabes, ¿no? No es la polilla africana, esa mariposa enorme que hemos tenido durante un tiempo, no es la que se come la ropa. Creo que es una mucho más pequeña, que está ahora hiperactiva, que la he visto yo anoche.
Sí, es, o sea, hay distintos tipos de polilla. Una es la que circula en torno a los alimentos, y otra es la que circula en torno a las fibras de ropa natural, sobre todo porque, Cristina, las fibras naturales tienen, o sea, las polillas se alimentan de queratina, que es una proteína que tienen las fibras naturales, especialmente la lana, con lo cual ahí tenemos todo lo que sea de lana bastante vulnerable, porque es como carne de cañón para la polilla. Y luego tenemos otra polilla muy conocida y muy desagradable, que es la de los alimentos secos, que recordaremos todo el mundo, las harinas, las pastas, los arroces, que de repente aparecen unas micro palomitas y dices, ¿esto qué es? Polilla. Y luego hay otro foco también de polilla, que son los materiales orgánicos, que es todo lo que está alrededor de la basura orgánica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conseguir mediante la limpieza es evitar que aparezca este insecto, porque es muy desagradable y es muy difícil de controlar, Cristina, porque requiere, por un lado, mucha limpieza, por otro lado, el trabajazo de sacarlo todo, de tirarlo todo, y en algunos casos, pues un servicio profesional para
acabar. Yo, desde luego, con la polilla, pongo productos en todos los armarios y en general la controlo, pero como tenga algo bueno de lana, un abrigo de paño de lana, acaba comiéndose una esquina.
Sí. De hecho, hay que cepillar muy bien, Cristina. O sea, es un truco que siempre digo, la lana, aparte de lavarla muy bien, hay que cepillarla muy bien antes de guardarla, y guardarla lo más cerrada posible en fundas, simplemente en fundas de plástico. Si puedes
buena
vacío,
idea
hacer,
decirlo.
Hacer un poquito de vacío.
Yo siempre tiro las fundas, pongo los abrigos sin funda y claro, se comen las cosas. Sí.
No, lo tienes que proteger y cerrar. Si puedes con fundas de PVC, mejor. Y si puedes hacer un poquito al vacío, mejor también, ¿no?
Y en la comida, quienes tengan las palomillas estas, ¿qué pueden hacer?
Pues mira, limpieza, Cristina. Esto, de hecho, o sea, todo lo que es, por ejemplo, harinas, pastas, arroces, cuando vemos los puntitos negros y tal, todo eso hay que tirarlo y limpiar muy bien. Primero con agua jabonosa y después con agua y lejía. Porque quiero un pequeño apunte. La lejía, desinfecta, pero no limpia. Y es más, se bloquea la acción de desinfección en el momento que detecta suciedad. Por eso es muy importante, primero limpiamos con agua y jabón, es decir, quitamos todos los restos que pueda haber de suciedad orgánica y demás, y después una agua de lejía y luego aclaramos. Es el sistema para eliminar la polilla. Además de controlar, por ejemplo, que también es un sitio que curiosamente anidan mucho, que es debajo de las latas. Debajo de los, por ejemplo, si tenemos cartones de leche que no hemos quitado el plástico del cartón, ahí se meten. Entonces, por eso, en todo lo que es almacenaje de alimentos, es muy importante la ventilación y la limpieza para evitar que aparezcan. Y si aparecen, limpieza y desinfección con agua de lejía, si el material nos lo permite, si no, más suavemente con agua y un poquito de bicarbonato o agua y un poquito de lejía.
Y para todos esos señores y señoras que de repente van a poner las sombrillas y se encuentran que tienen unos manchurrones increíbles, a veces muy complicados, tumbonas que se sacan, todas esas cuestiones, ¿cómo se abordan? ¿Con las lonas esas tan gruesas y los toldos?
Bueno, mira, eso lo mejor es guardarlos limpios, porque es que cuando los saquemos tenemos también una segunda, digamos, ronda de limpieza. Entonces, para guardarlos limpios o para limpiarlos si no los hemos guardado limpios, ese tipo de manchas son bastante complicadas, Cristina, de eliminar, porque son manchas normalmente de protección, de protectores solares, normalmente de salitre, también de cloro. Entonces, algo importante es que si estamos hablando de lonas, lo mejor es aspirar siempre. El primer paso para cualquier mancha, en este caso, es aspirar, o si es una tela, cepillar. ¿Por qué digo esto? Porque la gente no lo sabe y directamente se lanza a lavar. No, primero cepillamos, porque nos llevamos normalmente un 10-15% de la suciedad que es orgánica y que está metida en el tejido. Entonces, en el caso de las lonas, igual que los toldos, cepillamos bien por aspiración o por cepillado, y ya nos hemos llevado bastante. Luego lo que tenemos que tratar ya es de limpiar con agua jabonosa. Cuando digo agua jabonosa, digo agua y jabón de toda la vida. El jabón de pastilla, el jabón en crema, el que es pH neutro y que hemos visto hacer a nuestras abuelas o bisabuelas y que se vende en todos los supermercados, ¿no?
O sea que a lo mejor ese mismo momento sirve para los asientos del coche. Aspirar primero, cepillar y luego agua con jabón.
Te cuento, luego volvemos un momento a las hamacas. Con el tema del coche, que además ha salido recientemente una story mía de esto, con el coche, como con todo, primero aspiramos, y aspiramos como si nos fuera la vida en ello, o sea, aspirar. Y después, lo que va muy bien, te digo porque yo he estado una jornada en un lavacoches para aprender, entonces, sí, igual que he estado
qué trabajando en tutorías.
Sí, me meto por todos los sitios. Entonces, ¿qué me dicen los operarios? Me dicen, Pía, para el lavado de las tapicerías de coche de tela, que todos son telas sintéticas, lo mejor de lo mejor es Bolbone, que hablando así rápidamente, Bolbone es un producto que es a base de agua, gel, o sea, tipo Fairy, para que nos hagamos una idea, y un poquito, una concentración mínima de amoníaco.
¿Pero eso de dónde, ¿vale?, se saca?
Entonces, eso se compra en los supermercados.
¿Y se llama Bolbone?
Bolbone es, ya te digo, es una mezcla de agua, un poquito de amoníaco y Fairy, que si no lo tienes, lo haces porque es muy fácil. Dos vasos de agua, un chorrito de amoníaco y dos o tres gotitas de Fairy o lo que tengas en casa para lavar a mano la vajilla. Todo eso, haces una dilución, metes una bayeta completamente limpia, haces una bolita que yo le llamo hacer una muñeca de limpieza, una bolita, y con esa bolita limpias lo que sea, limpias los sillones, las alfombras, la tapicería del coche, lo que sea. Te sale, a pesar de haber aspirado, haz la prueba, te sale negra. Quiere decirse que hay una parte que has eliminado por aspiración y hay otra parte que eliminas por arrastre. Y luego, pues, y te queda perfecto.
Y decías, volvamos entonces, a hamacas y tumbonas y lonas. De
un segundo, sí. Sí, mira, el tema del moho, que por eso quería volver atrás, porque las manchas amarillas de protector solar y demás, a ver, yo las he conseguido eliminar y ha salido un post recientemente en mi Instagram, con agua, simplemente con agua jabonosa y un oxígeno activo, ¿de acuerdo? Nunca. Cuando tratamos con oxígeno activo, cuando tratamos cualquier cosa con percarbonato de sodio, nunca, nunca los ponemos al sol. Es decir, no, es decir, secar a la sombra, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos moho en las hamacas que son de lona? Que en ese caso no podemos, normalmente el moho se va con agua y lejía y se va. Primero cepillas hacia afuera siempre para sacar el moho, y tú un poquito lejos, y si puede ser con mascarilla mejor. Y una vez que ya has eliminado el 10% de ese moho que está inactivo, ya lo eliminamos mediante blanqueamiento. Si la prenda es blanca, con un poquito de agua y lejía. Si la prenda no es blanca, tenemos la opción de agua y agua oxigenada. La proporción siempre es un vaso de agua por una cucharada de agua oxigenada. Esta es una segunda opción, y una tercera opción menos fuerte es un vaso de agua y tres cucharadas de vinagre de limpieza para eliminar el moho en superficies textiles que no son blancas. Esta es la vuelta que quería dar, porque es que lo pregunta todo el mundo.
Sí. ¿Vale? Hay algunas preguntas específicas, por ejemplo, bañadores de color blanco que estaban amarillentos. ¿Esto tiene remedio?
Pues mira, algunos sí. O sea, algunos sí, y te cuento. A ver, si es amarillento, que además eso se nota muy fácilmente por decoloración del salitre y del cloro de piscinas, no hay vuelta atrás, y te toca comprarte en rebajas otro, ya está, no tiene más. Ahora bien, si tenemos, digo el salitre porque hay gente que dice, ay, pero la sal decolora, porque entre otras cosas, a ver, las tintadas, las coloraciones de los tejidos sintéticos son coloraciones que, bueno, que al exponerse al sol, o sea, son bastante fotosensibles, ¿vale? Y si además le añadimos la deshidratación de la sal, del salitre, estamos todavía empeorando la situación del bañador. Eso no hay vuelta atrás. Ahora bien, en el momento en que tenemos una mancha de protector solar, agua, jabón y oxígeno activo, y desaparecen, Cristina.
Fíjate.
Desaparecen, o sea, yo...
Oxígeno activo no es agua oxigenada.
No. El oxígeno activo realmente es un compuesto que se deriva, o sea, es el oxígeno que se libera, el O3, que se libera de las reacciones químicas. Eso se compra. El oxígeno activo normalmente está disuelto, es un compuesto que añadido a otros, ¿no? Entonces lo tienes en forma comercial, tipo KH7, oxígeno. Tienes OxyAction también. Hay varios productos que contienen oxígeno activo. Entiendo. Entonces, lo mismo. advertimos a los oyentes lo mismo, que tratamos un bañador o una toalla con esa mancha o una camiseta, da igual, con que sea manchado de protector solar. Lo mismo, primero lo que hacemos es cepillar, después ponemos un poquito de jabón, un poquito de agua, frotamos y prácticamente se nos va. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Parar y decir, voy a ponerlo al sol, y el sol que blanquea puede hacer el resto. Ponte que no lo hace, que todavía queda ahí y un poquito, ¿no? Pues ahí es donde entra el oxígeno activo, le pones un poquito de óxido activo y, ojo, controlas la reacción química de blanqueo, porque no más de 2 minutos. Y entonces, en el momento que se ha producido el blanqueo, metes agua, nada, al chorro del grifo, frotas un poquito y lo secas a la sombra. Pregunta, bueno, si va a estar siempre al sol, ¿por qué secamos a la sombra? Porque cualquier producto químico puede amarillear la ropa. Por eso, cuando hablamos del percarbonato, digo, seca a la sombra, porque si hay un mínimo de percarbonato de sodio en el tejido, te va a amarillar. Lo mismo pasaría con el oxígeno activo. Oye, pues hay que aclarar siempre muy bien la ropa.
Una pregunta que seguro se nos ha planteado absolutamente a todos, señoras y señores, que son las suelas de esparto. ¿Esto tiene remedio cuando se mancha?
Sí, mira, lo primero que hay que hacer con las... yo ahora mismo llevo unas y que he vuelto a recuperar, ¿no? Y lo que hice el año pasado y he vuelto a hacer antes de ponérmelas ayer fue cepillar la cuña. Cepillar, porque es esparto. Ahí ya se nos ha ido que el 10-15% de polvo acumulado, ya, vale. Y luego, lo siguiente es, hacemos una mezcla de un vasito de agua, agua templada, un chorrito de vinagre de limpieza y con un cepillito de estos de uñas, le damos a toda la cuña, hasta la puntita le damos a toda la cuña, luego igual aclaramos muy bien y la dejamos secar y quedan perfectas.
Fíjate.
Ahora, puede ocurrir, Cristina, puede ocurrir que haya la típica rozadura de estas un poco, ¿sabes? Que es un poquito oscurita y
sí,
dices,
negra.
¿Qué hago? Pues coges una gomita de borrar y le das y desaparece súper fácil. O un algodón con un poquito de alcohol. Como el alcohol es un, entre otras cosas, aparte de ser un desinfectante, es un desengrasante y ese tipo de manchas suelen ser algo de grasa, ¿sabes? Pues le das un poquito y ya está, y se va. O sea, eso es súper sencillo. Lo que no podemos hacer con el esparto es mojarlo porque es un tejido vegetal natural que se pudre. Hay gente que me dice, pues yo las lavo, pía, o sea, yo las lavo y salen fenomenal. Pues yo lo aplaudo, pero
pues
técnicamente
no entiendo
hablando,
porque cogen muchísimo peso, no, crecen y se dilata el esparto. A lo mejor es que también es otro tipo de tejido al que se refieren, ¿sabes? Pero es un problema del esparto. Me ha parecido muy bueno el consejo. Sí. Bueno, pues así es Pía Nieto Villa, lo sabe todo. Es organizadora profesional y autora de un manual para organizar tu casa, que si tienes que echar mano del garaje, del trastero, de la casa en estos momentos, puede ser mano de santo. Pía Nieto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, por invitarme. Un placer.
Hasta luego.
Gracias.
Es el momento de saludar a Paco Álvarez, el romano de la COPE, autor, por ejemplo, del bestseller Somos Romanos, que va por su séptima edición y que nos explica que nada ha cambiado tanto como creemos desde el mundo clásico. Hoy nos va a hablar de zapatos romanos, que es una cosa que me apetece muchísimo. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Así que los romanos se ponían las botas.
sí, las botas, los zapatos, las sandalias. Fíjate que no por nada seguimos diciendo eso de que estás más liado que la pata de un romano. Por cierto, que decimos muchos dichos referentes a zapatos romanos. Por ejemplo, los comediantes llevaban unos zapatos que se llamaban sucos, de donde vienen nuestros zuecos, que eran distintivos, digamos, igual que los payasos de hoy llevan zapatos rizos distintos, ¿no? Parece ser que de ese socus viene nuestra frase hacerse el sueco, que no tendría nada que ver con Suecia, sino con hacerte el payaso, porque llevas los socus, llevas los zapatos, digamos.
Ah, lo que pasa es que hacerse el sueco no es hacerse el gracioso. Hacerse el sueco
no,
es.
No, ha derivado a hacerte el tonto. Claro. Sí.
¿Cómo era el calzado? Yo es que me pregunto cómo era concretamente el zapato romano, Paco.
Pues tenía un montón de clases. Por ejemplo, estaban los calcei, que eran como los botines, y es de donde viene nuestro calzado. Luego estaban las soleae, que eran las sandalias de estar por casa. De esta palabra viene suela.
Ajá.
Y estaban los coturnos, que eran zapatos que podían tener tacón, en el caso de las chicas sobre todo. Y luego estaban las clásicas caligae, que son los zapatos romanos de los militares, que son esos, los que están liados, como dice el refrán, con las tiras, que se llamaban correaggi, evidentemente correajes.
Correajes, fíjate, o sea, sí, todos modelos que de un modo o de otro reconocemos. Mm-hmm. Los caligae son los que dan origen al mote de Calígula, lo explicaste una vez.
Sí, así es, Calígula, como dijimos, quiere decir algo así como botitas, y es el mote por el que le conocían después al emperador más odiado. Le llamaban así por un uniforme con botitas y todo que le hicieron cuando era pequeño.
Ajá, mira. ¿Y hay más historias romanas de zapatos?
Uy, pues un montón. Por ejemplo, todos hemos oído decir lo de yo sé dónde me aprieta el zapato. Pues dicen que viene de un señor que se divorció y sus amigos le preguntaban que por qué, y él respondió: nemos qui tubi calci usurat, ni si cuio un portat, que querría decir algo así como: solo sabe dónde le duele el zapato el que lo calza.
Claro, efectivamente. ¿Y lo de zapatero a tus zapatos?
Pues esto, fíjate, también nos cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural una anécdota de Apeles, el magnífico pintor griego, en el que parece ser que este le pidió consejo a un zapatero, Sutor, sobre cómo había dibujado unas sandalias en un cuadro. Se acercó el zapatero con Apeles y parece ser que el zapatero le aconsejó correctamente sobre lo preguntado. Pero ya puestos, el zapatero empezó a opinar sobre el resto del cuadro, a lo que el insigne pintor le respondió una frase que todavía es famosa, para indicar que cada quien tiene que atender su cada cual. Ne sutor supra creditam, que quiere decir exacto, zapatero, no por encima de tus zapatos.
No más allá de aquello de lo que sabes.
Exacto.
Ave Paco, pues zapatero a tus zapatos. Qué curioso que hasta en algo tan simple haya una raíz tan profunda y anécdotas y similitudes entre Roma y nuestra época.
Así es, Cristina, en todo nos parecemos a los romanos porque somos romanos. Así que vale, adiós, Cristina, valete omnes, hasta otra, amigos romanos.
Y recordad que si queréis seguir en sección, pues no tenéis más que acudir a Amazon, pedir Somos Romanos, un libro muy entretenido que va por su séptima edición.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, pues a finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Marisol.
¿Buenas?
Y Joselito.
Estoy aquí.
Dos prodigios de la canción española.
Porque tú eres bueno, ¿verdad? ¡Hombre!
Juntos en la tarde del domingo.
¿Cómo se está poniendo la cosa?
Tómbola.
¡Tómbola!
Y Saeta del Ruiseñor.
¿Pero cantando se gana dinero?
El domingo a las 3:45 de la tarde.
¡Qué estupendo!
¡Viva el cine español! En 13.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta.
Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muy a menudo, aunque tengo mi hipótesis, me pregunto si el arte, lo que llaman el duende, se hereda o es algo que se trae sin más, de serie, o por el contrario se aprende, si es algo que se labra con los años.
Que soy el gitano que fue. Castigo de Dios. Castigo de Dios. La receta que lleva a puesta María.
Que la María era. Qué desgraciadita y no.
No sé yo si la versión de María de la O, que con su voz de trapo cantaba la pequeña Marina, era de Lola Flores o de Marifé de Triana, aunque ambas sonaban en su casa. ¿Por qué la casa en la que crecieron Marina y su hermana Lucía reinaba la música? Su padre Antonio es bien conocido de todos vosotros, miembro de uno de los grupos flamencos más importantes de los últimos años. Junto a su tío Juan, son los Carmona. Su madre, Mariona, compañera nuestra, es representante de artistas. Su abuelo, Juan Habichuela, guitarrista gitano del flamenco. En fin, ¿qué quieres que te diga? No soy ninguna experta en ADN, pero tengo la sensación de que de tanto arte solo podía surgir más arte.
Hay veces que quiero parar, no sé ni por dónde empezar. Un mundo que veo a lo lejos. Hoy pienso en dónde quiero estar, quién vive en mí, quién no he de estar.
Marina Carmona ya no es la pequeñita que escuchábamos a lucir al principio, pero sigue cantando y vaya, si canta. Tiene un proyecto, se llama Mi Identidad y es toda una declaración de intenciones. Hola María Carmona, bienvenida.
¿Cómo estás? Muy buena. Feliz de escucharte, vaya introducción más bonita, me ha hecho mucha ilusión escuchar tantas cosas.
¡Qué barbaridad! ¿Recuerdas a esa pequeña Marina cantando María de la O?
No, bueno, es que ese vídeo es maravilloso. Es de los pocos que tengo así cantando porque luego ya me dio por callarme, ya la timidez me pudo y ya tardé unos cuantos años ya en volver a cantar.
Es que es para callarse, ¿eh? Hombre. Porque crecer rodeada de los Carmona y de tan grandes guitarristas e intérpretes,
encontrar ese momento, ¿no? De cuándo canto, ahora, ¿quién acaba de cantar, no? O sea, es un buen momento. Pero, bueno, aprendes un poco a encontrar tu identidad, que es un poco lo que llega cuando tiene que llegar, además.
Sí, pero puede ocurrir que alguien no se atreva o que se diga, bueno, ¿cómo voy con estos padres, tíos, abuelos a intentarlo? Siempre voy a quedar de segundón.
Bueno, sobre todo sí, y sobre todo que siempre van a tender a compararnos, ¿no? Por ejemplo, entre todos. Bueno, tú es que, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no...? Es como, bueno, vamos a ver, dentro de una saga de tanto arte como son los Habichuela, que encima mi padre fue de los que rompió todos los esquemas del flamenco, rompió musicalmente con tantas cosas, que llega un momento en el que te da un poco de vértigo, pero también te da mucho orgullo, ¿no? Pertenecer a ese sonido y que ese sonido viva en mí. A mí me hace todavía decir con más fuerza, me llamo Marina Carmona y me da muchísimo orgullo pertenecer a esta familia.
Verdaderamente, ¿qué música sonaba en la casa de Antonio Carmona y de Mariola Orellana?
Pues mis padres siempre han sido de música del mundo, la verdad. Hemos escuchado música brasileña, música francesa. Cuando viajábamos siempre mi padre aprovechaba para ponernos otro tipo de música que no era la que normalmente escuchábamos en casa.
Marina, una se sorprende cuando te escucha cantar en un perfecto francés. Hablando de francés.
Y como son los franceses, que menudos son. O sea, yo eso, menos mal que he escuchado muchos franceses diciéndome, oye, qué fuerte que no tienes nada de acento. Y eso ha sido gracias a estudiarlo desde muy pequeña, que mi madre nos metiera, pues eso, desde el Pont d'Api, el liceo. El francés vive en mí siempre, además forma ya parte de mi identidad también, me encanta cantarlo.
¿Has estudiado en el Liceo Francés de Madrid?
Eso es.
Ah, ok. Vamos a escuchar parte de este nuevo disco, de este primer disco de Marina Carmona, Mi Identidad, un trabajo con 10 temas como este, No lo veo claro.
C'est ce mot qui part en fumée sans toi.
¡Qué audacia! Porque el francés no se suele difundir en España. ¿Está pensado para el mercado de Francia o para el nuestro?
Para ambos. Yo estoy deseando también irme para allá y también que aquí, yo creo que además aquí en España hay mucho más inglés, ¿no? El francés es como que te quedas así un poco raro y yo creo que lo estoy haciendo porque, bueno, mira por ejemplo a Ana Mena en Italia, ¿no? Que el versionar algún tema en italiano. Yo creo que los idiomas mola mucho si se te dan bien y puedes cantarlos. Yo creo que mola mucho meterlo en tu música.
Qué curioso, ¿eh? Porque insisto, la mayor parte de la gente ya habla inglés, pero realmente es residual el público que maneja el francés, absolutamente. O sea que es casi por oírlo y por la hermosura de la lengua.
Nunca pagaste mis ganas de querer verte a mi lado en la cama. Prefiero estar sola.
Tú dices que has heredado de tu padre la sensibilidad, ese lado gitano tan a flor de piel, y de tu madre la disciplina. ¿Tú cómo eres, Marina Carmona?
Pues imagínate, hay dos Marinas viviendo en mí constantemente. Tengo una totalmente alemana, muy disciplinada.
Ah, sí, pero tienes un lado alemán.
No, pero tengo esa parte de mi madre, ¿no? Bueno, porque es que creo que además hacía falta que me pusiera un poco yo, me metiera esa disciplina conmigo, de formarme, de estudiar, de coger un instrumento. Este trabajo que hay en el disco de tantas horas de estudio, ¿no? No vale, para mí no vale solo con cantar bien ahora mismo, sino que es que tienes que formarte muchísimo, entender mucho también de producción, de todo, ¿no? Entonces por eso, de ahí viene mi disciplina. Luego la sensibilidad de la música claramente me viene de mi padre, por la pasión tan grande que siento hacia ella.
En 2019 Marina Carmona participó en la entrega de premios de una revista de Yodona y sorprendió al público con esta actuación.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois.
La vie en rose de Edith Piaf. Uno de los temas más hermosos de la chanson francesa. ¿Recuerdas ese día?
Muchísimo. Además, recuerdo que me
quedaría la gente patidifusa.
Bueno, no, o sea, fue impresionante. Además, me presentó Marta Sánchez, que me conoce desde muy pequeña, y también me, o sea, fue un día muy bonito porque era la primera vez, de las primeras veces que cantaba en Madrid en francés, en algo que yo decía, bueno, ya está, yo me voy a tirar a la piscina y ya veremos qué tal lo recibe la gente. Y fue desde a partir de ahí me di cuenta de que el francés, el flamenco y la moda estaban muy relacionados y bueno, fue maravilloso.
¿Tu familia está relacionada con Francia? Lo digo por el hecho de elegir el liceo francés.
No, pero tenemos muchos amigos que han llevado a sus hijos al liceo. Entonces, por ahí, no, a mi madre le parecía muy importante que tuviéramos que fuéramos bilingües, ya fuera inglés o francés, pero que tuviéramos un segundo idioma.
Uh-huh. ¿Y recuerdas la primera vez que actuaste en solitario en un escenario como Marina Carmona?
Como Marina Carmona, artista, me acuerdo perfectamente, porque no ha sido hace tanto. O sea, a mí, yo lo que te digo, me ha costado mucho un poco encajarme, ¿no? A mí me gustaba mucho cantar, he versionado mucho, he cantado mucho, pero realmente asentarme y decir, así suena Marina Carmona y esta es un poco mi identidad, mis letras, mi sonido, eso me ha venido muy a fuego lento y también lo agradezco porque ahora creo que tengo una madurez emocional para abrazarlo.
Uh-huh. Marina se formó durante 5 años en educación musical en Miami. Es tremendo, lo que ha trabajado la cría. Es típico también de las mujeres, muy capaces en este siglo. El liceo francés, el instrumento que mencionaba antes, por cierto, ¿cuál es?
Piano.
El piano, esta educación musical en Miami. No puedo menos que preguntarte por la reacción de tus padres cuando anunciaste tu intención de dedicarte a la música.
Pues realmente la primera vez fue estudiando en la carrera. Le dije a mi madre, mamá, ¿te quieres venir? Que tengo una audición, una cosa y tal. Y canté una canción clásica, o sea, ópera, que se llama La Cingarela. Y vinieron los dos y yo recuerdo la cara de mi padre que era como, es que no estoy entendiendo bien de dónde le sale la voz a la niña, ¿no? Y a partir de ahí yo le dije, bueno, es que me gusta, no sé, voy a empezar a jugar y voy a ver qué pasa con la música. Y ya cuando me di cuenta que era más un divertimento que una exigencia de cantar porque hay que cantar, ahí ya me solté la melena.
Vamos a escucharla de nuevo, en este caso cantando con Alemor.
Hoy pensando en lo vivido, todo cambia de sentido. Pasando y cómo has crecido, voy escuchando los sonidos de esta nueva vida contigo, misterios de una vida que empieza en mi ombligo.
Hay tanto arte en esta familia que cruzarse en las calles con cantantes y artistas del mundo entero es fácil. También con tu hermana Lucía Fernanda, os unisteis al artista madrileño C. Tangana en una de sus giras musicales.
Son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden.
¿Cómo surgió esta alianza que hasta tu padre colaboró con C. Tangana?
Eso fue de la manera más surrealista de la vida. Yo no tenía ni idea de quién era C. Tangana en ese momento, ni tampoco me imaginaba lo que iba a pasar con este tema, con el Me Maten. Yo creo que ninguno de mi casa nos imaginábamos eso. Bueno, fue porque se juntaron y mi padre me llamó, oye, necesitamos aquí un poquillo de juerga, de jaleos, tal, porque no te vienes y metes ahí unas vocecillas. Y yo, digo, pero papá, ¿quién es este hombre? A mí me han dicho que es un artista grandísimo y tal, y digo, bueno, vale. Y recuerdo que para nosotros era rarísimo cantar ese tema en particular y colaborar con Pucho, ¿no? Y mira, vamos, mira todo lo que nos ha dado Tangana ya.
Y en 2018 compuso su primera canción junto a Soleá Morente, Telarañas, que sonaba así.
Y siento, y siento, y siento, tan dentro, tan dentro.
te ves en el futuro, Marina Carmona? ¿Cómo te imaginas? ¿En el flamenco reinventado como chansonnier? ¿En el caso de las cantantes internacionales del pop?
Pues yo te diría que el francés va a vivir siempre en mí. Yo creo que voy a ser un poco world music, ¿no? A mí me encanta siempre ese tipo de artistas, Concha Huica, Luz Casal, todas estas que nunca... No han tenido por qué quedarse en un, ¿no?
En un registro.
En un registro en particular, sino que han hecho como música para el mundo. Yo creo que me veo así y ojalá Dios me dé mucha salud para poder seguir cantando muchos años, que es lo que más me gusta.
¿Todavía hay algo gitano en ti, Marina?
Hombre, claro, o sea, yo desde que me levanto por la mañana, tengo eso en mí, ¿no? En mi voz, yo creo que en los poros de mi piel, o sea, eso...
¿Pero lo sabrías definir?
El ser gitana, pues yo creo que te lo puedo definir como una fuerza interior que te viene siempre, una lucha que ya pues como mujer es bastante heavy, pues imagínate mujer y gitana, todavía es una lucha mucho más fuerte, así que sí, me considero bastante luchadora.
Qué bonito. Pues hay gira prevista, al menos el 16 de junio la encontráis en Madrid, el 28 de junio en Barcelona. ¿Hay más destinos cerrados?
Bueno, de momento están esos dos y ya lo que nos vaya viniendo poquito a poco, pues estaremos.
Es Marina Carmona, atención a la niña. Muchísimas gracias.
A ti, un placer.
Y a mi aire volver a vivir, y a mi aire volver a vivir, a mi aire, y a mi aire, y a mi aire volver a vivir, y a mi aire volver a vivir, y a mi aire volver a vivir, y a mi aire, y a mi aire. Hay un recuerdo que vive en mí, sigo pensando que nos hizo huir.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A esta hora, en Fin de Semana, nos vamos de viaje. Y tú dirás, pues mira, yo trabajo los fines de semana como tú, Cristina, o yo tengo hijos y estoy a otra cosa, o sencillamente no es mi momento para abandonar España. Bueno, lo están haciendo por nosotros Dani y María, María y Dani, un matrimonio recién casaditos que de luna de miel han decidido dar la vuelta al mundo. Han dejado sus trabajos, han cogido sus mochilas y están regando en los lugares más lejanos, con la enorme ventaja de que van de nuestra mano y nos van indicando lo que van encontrando. Están en Malasia, Dani y María, y concretamente en Georgetown, que es la capital de una isla. Vamos a ver qué nos cuentan de allí. María, Dani, buenos días.
Hola a todos.
Buenos días, Cristina.
María, Georgetown, ¿qué es esto?
Pues mira, es una ciudad muy bonita, no te voy a mentir, es una ciudad muy turística, todos los que vienen a Malasia les recomiendo que pasen por aquí, es patrimonio de la humanidad, por cierto, y no solamente tiene cosas bonitas a nivel turístico, sino que te permite entrar muy bien en la vida de los malayos, porque puedes verles en la calle, en su vida cotidiana, en los mercados, en sus puestos de comida, y además tienes murales de arte callejero, hay... templos, hay templos budistas y templos hinduistas, hay mezquitas, hay mucha vida religiosa. Totalmente recomendado esta ciudad.
De todas formas, María, es todo menos un poblado de madera, ¿no? Tengo entendido que es también una urbe grande.
Sí, con sus centros comerciales, que no sabes lo bien que vienen con el calor que hace, para darte una vueltita, aunque no quieras comprar nada, solo por el aire acondicionado.
Dani, decís que es el paraíso Georgetown de la comida en Malasia, ¿por qué?
No es que lo digamos nosotros, es que es súper curioso que cada vez que le decimos a algún malayo que íbamos hacia Georgetown, nos respondía, el paraíso de la comida. Y todo el mundo te reconoce que viene a Georgetown para comer. Sobre todo aquí se come, aparte de la comida malaya, se come también mucha comida china, porque hay una población china bastante importante desde hace ya unos cuantos siglos. Y también India, hay una zona de Georgetown, que es Little India, y también se come maravillosamente bien allí.
¿Y qué has comido allí que te haya gustado, Dani?
Nosotros somos muy de puestos callejeros. Es verdad que a veces hay un poco de miedo al puesto callejero, pero bueno, siguiendo el truco de si hay cola y mucha gente, debería de estar bueno y no pasar nada, hemos encontrado, por ejemplo, unos fideos de arroz con una especie de empanadilla frita, para que me entiendas, que estaba buenísima, y en un restaurante, que es el restaurante más antiguo y más famoso de todo Georgetown, que tienen una especie de cerdo asado con un toque agridulce y siempre con arroz, que también nos ha encantado.
El nombre es de nuevo británico, María, de esta capital de la isla malaya de Penang. Se llama Georgetown. ¿Por qué?
Eso es, pues, en honor al rey británico Jorge III. Por eso lleva este nombre, Georgetown.
¿Se nota alguna influencia británica en la arquitectura o en la disposición de las calles, María?
No, se nota en la gente. El nivel de inglés de los malayos es nos ha sorprendido mucho por ser bastante alto, y eso la verdad que a la hora de viajar facilita muchísimo porque te puedes comunicar con ellos. Además, como son tan adorables la mayoría de los malayos, enseguida que te ven perdidos, porque nosotros también nos perdemos mucho, enseguida vienen y te hablan en un inglés muy bueno, con algo de acentillo, pero un inglés muy bueno.
Y Dani, decís que Georgetown es un gran rincón turístico. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la ciudad?
Es una ciudad muy fácil, Cristina. Se visita muy bien caminando. En muy poco espacio tienes de todo. Tienes templos, además de diferentes religiones, restaurantes ricos, como hemos dicho antes, mercados auténticos, y a nosotros hay una parte que nos gusta mucho, y es que en ese espacio que es turístico también encuentras negocios de gente local, es decir, de sitios a los que va la gente local a comprar. Por ejemplo, una ferretería. ¿Qué necesitamos más de ello de una ferretería? Nada, pero nos gusta entrar también para tratar de entender, hacernos una idea cómo viven ellos. Y eso es lo bueno que tiene Georgetown, que en muy poquito espacio tienes todo.
Hay también casas palafitos, casas en el agua de a los chinos, en el barrio de Clan Jetis, de comunidades que llegaron a Penang hace muchos años y que ahora, junto a enormes edificios rascacielos, tienen unas viviendas muchísimo más tradicionales. ¿Habéis podido verlas, María?
Sí. Nos encantó pasear por allí. La verdad que se veía real, se veía la gente viviendo con sus casas. Las casas eran nada, de madera, muy austeras, muy humildes, pero se veía la gente, que en la parte principal tenía su pequeño templo budista, ¿no?, con su pequeño altar, y un poquito más hacia adelante, más hacia dentro de la casa, ya tenía la vivienda también sobre los tablones. Se veían las vigas, ¿no?, sobre el mar. Era muy bonito, la verdad. Era lo más espectacular, desde luego, eran los templos que había. Intentamos entrar a uno y no, llegamos tarde, pero era el templo sobre el mar, sobre unos pilares sobre el mar. La verdad que fue una experiencia muy bonita, porque además los vecinos, es una zona turística, pero tampoco está muy explotada, y los vecinos te piden que si quieres contribuir con ellos, fenomenal, y que si no, que sea respetuoso, que pases entre sus calles, que eres totalmente libre de pasear, te invitan a ello, pero con respeto, en silencio, sin armar mucho follón, y si quieres nada, contribuir con ellos.
¡Qué bonito! Por último, Dani, hay toda una mezcla cultural y religiosa entre musulmanes, chinos, hindúes. Descríbeme un poquito esa algarabía.
Pues es una mezcla bastante equilibrada. En la misma calle o en un cruce de calles encuentras una mezquita, al lado hay templo budista y justamente enfrente te encuentras otro templo hinduista, por ejemplo, y da una sensación de respeto. No hemos notado ninguna sensación rara, ninguna sensación extraña, incluso la gente habla y mantienen relaciones entre sí.
Nos hemos hecho una idea bastante precisa de lo que es Georgetown en Malasia, y esta comunicación difícil nos hace idea de lo interesante y azaroso del periplo que están llevando a cabo. Están dando la vuelta al mundo, María y Dani, y podéis seguir sus pasos en las esquinas más perdidas. Eso lo tenéis en Instagram, ese blog, y sus fotos también están en cope.es en el espacio Fin de Semana. Gracias, María y Dani.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias.
Oye, estos chicos de las esquinas más perdidas, ¿qué éxito están teniendo en Instagram y en las redes?
Yo soy muy fan de Dani y de María. soy muy, muy fan. Lo sigo ahí y veo todas sus historias, todos los
pedazos
de viaje
que
se pegan.
Sí, porque ya que uno no puede irse, ¿verdad? Por lo menos claro, dice, ay, que claro, me gustaría estar allí, qué barbaridad.
Eso es verdad.
Bueno, ¿qué vas a hacer tú por la tarde?
Yo creo que de dormir un poco la siesta.
Bueno,
es que estoy afectada de ayer, que estuve en el concierto de Estopa que hizo en el Metropolitano.
¡Ay, qué divertido!
Y fue increíble, increíble. O sea, Estopa, 25 años de carrera musical, y es que están como el primer día los tíos. O sea, fue increíble.
Son tan majos, cada vez que vienen da gusto de entrevistarlos.
Sí.
Nos quieren tanto.
Pues
son,
mira, el concierto más multitudinario que han hecho fue el de ayer.
Mira.
Imagínate un estadio entero lleno.
Pues
increíble.
De verdad que
increíble.
Me alegro extraordinariamente y les mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Sí, yo iré también a la siesta. Antes tengo una comida especial, sí.
Qué bien.
Porque estudié en Alemania de jovencita un año, hice unos estudios europeos y coincidí con franceses, italianos, belgas, y como con uno de esos belgas tantos años después, o sea que tiene su encanto.
Oye,
a la
pues
vez
mira, disfruta de la comida.
Sí, sí. Bueno, pues nos vemos el próximo sábado, chicos, a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. El miércoles veremos qué pasa en el Pleno de Cataluña. Bueno, en principio no habrá investidura ninguna y seguirán las negociaciones, y vamos a ver qué tal sale el viaje del rey a los países bálticos, y vamos a ver quién gana mañana el Albania, que vamos a ser nosotros.
Hombre, claro, yo creo que sí.
¿Hacemos porra?
Buah, pues yo digo un
3-0.
3-1. 3-1, venga.
Marci Ortega ha llevado el programa. Somos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, Alejandro Cobo al control, Fernando Rodríguez al central y Cristina López Schlichting te desea feliz semana y te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Te voy a cantar algo que te va a gustar mucho.
Marisol.
¿Buenas?
Y Joselito.
Estoy aquí.
Dos prodigios de la canción española.
Porque tú eres bueno, ¿verdad? ¡Hombre!
Juntos en la tarde del domingo.
¿Cómo se está poniendo la cosa?
Tómbola.
¡Tómbola!
Y Saeta del Ruiseñor.
¿Pero cantando se gana dinero?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Qué estupendo!
¡Viva el cine español! En 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams.
Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cadena COPE.
Cerca de 15 millones de personas han visto ya Las edades del hombre, pero de una u otra forma, cada nueva muestra consigue sorprender al visitante. Y van ya 27 ediciones con la que acaba de inaugurar el rey Felipe, con la novedad de que esta vez se celebra de manera simultánea en Villafranca del Bierzo, provincia de León, y en Santiago de Compostela. Se trata de una edición con sabor al camino compostelano, la peregrinación que Goethe identificaba con la auténtica cuna de Europa. Visto con perspectiva histórica, si la segunda mitad del siglo XX alumbró un renacer del camino, la puesta en marcha de las Edades del Hombre, en 1988, rescató del olvido el riquísimo patrimonio artístico surgido en Castilla y León a partir de la Edad Media. Un patrimonio indisociable de ese foco de cultura y espiritualidad que fue durante siglos la tumba del apóstol, como esta exposición pone de manifiesto. La cripta del Pórtico de la Gloria y el monasterio de San Martín Pinario son, por un lado, la prueba del éxito de la labor de recuperación y preservación de arte sacro llevada a cabo por la Fundación Edades del Hombre, un esfuerzo nunca suficientemente agradecido, gracias al cual las próximas generaciones podrán seguir disfrutando de este legado histórico. Con el matiz de que no es solo arte. Las Edades del Hombre aspiran a mostrar a España y Europa las raíces de su civilización, eligiendo siempre marcos donde se evidencia la finalidad y sentido de obras que no solo siguen fascinando por su belleza, sino que además recuerdan al visitante de dónde viene y le interpelan acerca de su destino.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.